Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias es la hora perfecta para que pongamos las calles, para que nos demos cuenta de la cantidad de gente que está despierta en este momento. Y damos las gracias y la bienvenida a esos ponedores, a esas personas que viven al revés y que se dedican en positivo a construir una nueva jornada. Por ejemplo, la de este martes 5 de enero de 2021. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Gracias por hacernos un huequecito en tu vida. Mira, en este programa de radio tenemos por costumbre hacer la cobra a la política. Contamos historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida mola un montón, que hay que luchar, que está bien estar embriagado de esperanza y vivir y disfrutar, sobre todo porque en Poniendo las Calles tenemos por costumbre contarte grandes éxitos de deportistas españoles. No porque tengamos un empeño especial en ello, sino porque nunca dejan de sorprendernos. Pero ponedor, hoy no le toca el turno ni a Rafa Nadal, ni a Pau Gasol, ni a Fernando Alonso. Hoy nuestra primera calle positiva tiene de nombre a Cristina Gutiérrez. Esta burgalesa de 29 años ha escrito su nombre en el registro histórico del Rally Dakar, que empezó en el día de ayer. Bueno, pues Cristina se convirtió en la primera española y segunda mujer en lograr una victoria de etapa en la competición más dura y más exigente del mundo del motor. Solamente dos mujeres en la historia han logrado acabar al frente de una etapa del rally más duro del mundo. Ella y la mítica Jutta Klein-Schmidt. Claro, la alemana que ganó el Dakar en 2001 fue una de las primeras mujeres en felicitar a la española, donde recibió cientos de mensajes y llamadas. No era para menos. Hace apenas dos semanas no tenía proyecto para el Dakar, hasta que Red Bull le ofreció un asiento en su equipo de la categoría de prototipos ligeros. Y mira, una de las llamadas la recibió desde España, desde su casa concretamente, en Burgos. Era su familia, y tal era la emoción de su padre que ni siquiera pudo dedicarle unas palabras.
Mamá, ¿qué tal?
Tu padre no puede ni articular palabra de lo emocionado que está. Estamos muy orgullosos de ti. Eso es lo que decía su madre a Cristina por teléfono en manos libres. Es una carrera larga, una dura carrera, tanto física como emocional. Hace apenas dos semanas no tenía un asiento y desde el primer momento Cristina Gutiérrez ya está haciendo historia. Así que los ponedores de calles nos quedamos con su nombre porque esta chica es historia del motor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias, hay que poner en las calles a este 5 de enero de 2021. Gracias por darnos una oportunidad y atención ponedores porque en unos segundos te quiero llevar hasta la parte más fría y heladora de Canadá. En este lugar, en 2016, un hombre encontró restos de animales hace ya muchos años. Fue un descubrimiento para la ciencia tan valioso como habría sido para él encontrar oro. Enseguida te vamos a dar más detalles de una historia que es muy apasionante. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, has descansado?
Pues muy bien, mucho y bien.
Mucho y bien, tienes buena cara hoy,
¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Cuándo he tenido mala cara yo?
Normalmente todos los días.
Una cara que se va correspondiendo cada vez más a mi edad.
Efectivamente, bueno, ya te vas un poco...
Nivelando,
¿no? Ya va la cosa normal. Bueno, hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les ofrecemos?
Pues mira, vamos a hablar con Irene Santa del Tiempo.es, porque vamos a conocer cuál es la previsión de la semana a nivel meteorológico y también nos va a dar información sobre esta nevada histórica que se supone que va a llegar esta semana en diferentes puntos de España.
A ver.
Yo te digo que frío va a hacer mucho, desde luego.
¡Qué barbaridad! Empezamos con el frío, con lo caluroso, con lo friolero que soy yo, y la camiseta por debajo del calzoncillo. Es que es nuestra regla, o sea, yo creo que es la regla número uno del ponedor. La camiseta por debajo del calzoncillo. Y si no, vamos a escuchar a la cantidad de ponedores que nos llaman en directo y nos cuentan cosas absolutamente increíbles.
Muy buenos días, Pulpo.
Hola, ¿cómo estás?
Pues lo mejor posible, animándonos todo lo que se puede, porque la situación es desesperante.
Ahora mismo estás metido en tu cabina de camión.
Sí, en el camión, sí.
Y me imagino que tiene que estar haciendo frío,
¿no? Ahora mismo. Aquí, como cae frío, como que hace calor, como que llueve, es el tiempo inglés.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Miguel Ángel.
Hola, Miguel Ángel, ¿por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas?
Llevo paja. Paja para los animales.
¿Se comen esa paja?
Ovejas, caballos, novillos.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
¿Y qué transportas, Roque?
Paquetería, varias.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
Paras en Estepona también, claro.
Claro, claro, en Estepona cuando subo para Madrid.
Entonces alguna vez me has tenido que llevar, Ángel, porque yo cogí ese autobús Madrid-Estepona, ¿eh?
Sí. Pues oye, si te veo, entonces sí que te recordaría.
Qué bien.
Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Marcaron el teléfono de este estudio gratuito, 950-6006, y nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles. Lógicamente, fueron diplomados, se les envió su diploma con su nombre en grande, logotipo de COPE, y la que nos une a todos, nuestra bandera de España, la que nos protege, la que nos respeta. Si tú quieres el diploma, ya sabes, llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, porque tengo muchas ganas de conocer tu voz, de conocer tu historia. 950-6006, porque si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy, lógicamente, que tenemos ya tan cerquita a los Reyes Magos, queremos hablar de ellos. Queremos conocer los recuerdos que te traen. ¿Cómo lo vivías en familia hace un montón de años? ¿Tenías miedo? ¿Tenías nervios? Cuéntanos tus historias con los Reyes Magos.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino. No preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Beatriz Calderón está de vacaciones. Mientras tanto, estoy yo en el estudio principal de la cadena COPE. Ya sabes que en época de pandemia he venido haciendo el programa desde casa, cumpliendo las medidas de seguridad y las medidas que tendremos que adoptar todo hasta que todo esto pase y quede en el recuerdo. Y por fin me encuentro con algo que si eres habitual en el programa, pues sabes que teníamos en la temporada anterior, o por lo menos hasta principios de este año 2020. Fíjate, veo que Alfonso de las Palmas nos llamó el 28 de febrero de 2020, y puede ser, yo creo, que de los últimos nombres que coloqué en el mapa de España que tenemos portátil, con un corcho, con un montón de chinchetas de colores, y aquí vamos registrando y poniendo en el mapa desde donde nos van llamando los ponedores. Claro, este mapa lo que hace es permitirme ver la localización de tanta y tanta gente que llamáis cada día aquí a Poniendo las Calles. Por ejemplo, el 26 de noviembre de 2019 llamó desde el metro de Málaga un ponedor que se llama Diego. El 22 de enero de 2020 llamaba un ponedor que se llama también Diego, pero que iba en un camión y que se casaba el 7 de marzo. O David, por ejemplo, que estaba llevando pajas de alpaca en Albacete el 4 de febrero de 2020. O un transportista que estaba en Benavente el 2 de febrero de 2020, se llama José Antonio. O, por ejemplo, Nieves, que nos llamó el 11 de noviembre de 2019, desde la provincia de Lérida. Te quiero decir que ponemos en marcha nuestro mapa de España y vamos a retirar estos nombres, los vamos a guardar y vamos a empezar a alojar los nombres de los ponedores que a partir de ahora nos vayáis llamando y entrando en directo a esta hora. Hay que marcar el 950-6006, así que el ponedor que entre hoy será el primer ponedor que entre en este 2021 en nuestro mapa de España con su nombre, con su chicheta y con su color. Pero hoy estamos hablando de Reyes Magos y de cómo lo vivías tú en tu época cuando eras pequeño, cuando tus papis lo hacían todo y te querían sorprender. Álvaro, tú me contabas una historia maravillosa que tus padres siempre se lo han currado muchísimo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. En mi casa tenemos por costumbre mantener viva la ilusión y esta historia de los Reyes Magos desde siempre y vamos, ahora el más pequeño tiene 21 años y seguimos con esta ilusión. Y mis padres, fíjate cómo eran ellos, que cuando éramos pequeñitos se curraba mucho la llegada de los reyes a casa, claro, con sus camellos y todo.
Claro.
Y en una de estas, mi padre, que se le fue la pinza completamente, cogió caca de animal
qué bonito
y la puso sobre el parque de casa.
Es increíble.
Y entonces, claro, nos despertamos, joder, han cagado los camellos, bonito, mira, fíjate, tal.
Qué bien.
Entonces, claro, dejaban siempre, como una vez tiraron un macetero y lo rompieron.
¿En serio?
Sí, sí, entonces mi padre rompió un macetero de casa.
¿Y qué hacíais cuando lo veíais, cuando despertabais y pues, lo veíais en casa?
Normalmente, como nuestros padres nos decían que si veías a los Reyes Magos ese año te quedabas sin regalos, te tenías que quedar en la habitación para no salir.
Ah, claro, claro.
Y entonces siempre nos despertábamos todos más o menos a las 7 y gritábamos a nuestros padres, ¿nos podemos levantar ya?
Claro, claro, claro.
Entonces decían, bueno, mirad a ver si han venido los Reyes. Entonces, claro, era una carrera a ver quién llegaba antes al salón.
Es una gozada. Por ejemplo, Ana María Ross nos cuenta en facebook.com/poniendolascalles su historia con los Reyes Magos. Cuenta que ella recuerda con mucha ilusión que le ponían las zapatillas y también paja, sí, para los camellos en la puerta de casa. Y lo recuerda con mucha ilusión cuando le entregaron una bicicleta que ahora mismo le han arreglado a su nieta para su comunión. Y la ilusión que tienen los nietos con la cabalgata y sus regalos maravillosos. Pues claro, es la historia de Ana María Ross, la cantidad de historias que hay de nuestra audiencia, de nuestros amigos, de nuestros ponedores con respecto a los Reyes Magos.
Fíjate la de Esther Martín, dice, me trae unos recuerdos muy bonitos ver la cabalgata, la Plaza Mayor con sus puestos, pasear con mi padre por Madrid, ver las luces, adornos de Navidad, estar con mis primos, tíos, con mi abuela. El Día de Reyes era un día importante, aunque todos los años recibía los mismos regalos. Ropa interior y carbón.
Muy bien, muy bien, muy bien. Julio Corrales dice, Pulpo, muy buenos días. ¿Cómo lo vivía yo? Con muchos nervios, nos cuenta. Y la noche más larga. Mis padres en vela hasta que me dormía. Momentos mágicos, un saludo ponedores y también para todo el equipo de Poniendo las Calles. Pues gracias a ti, Julio, por estar con nosotros.
Mira, y Maribel Lázaro dice, yo estoy convencida de que Baltasar estaba saliendo por la ventana de mi habitación, que era un quinto, tras dejar los regalos y me hice la dormida para que no se los llevaran. Yo tenía a lo mejor unos 4 años, bueno, y desde entonces es mi rey favorito.
Qué gozada, gracias por los mensajes que nos estamos encontrando en nuestra página de Facebook. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner, el gerundio de la cantidad de cosas que se hacen para que a las 6 de la mañana, cuando comience Carlos Herrera, todo esté más que preparado. Mira, hoy además, ponedor, quiero que me acompañes al año 2016, concretamente al lugar más frío de la extensa Canadá. Allí es donde un hombre que se dedicaba a buscar oro en las grandes concentraciones de hielo de Canadá encontró una reliquia en una parte congelada de las minas, concretamente trocitos de animales. Algo que sin duda es muy interesante para el mundo científico. Y por eso, en el fin de semana de la cadena COPE, estuvo Fernando Mironés, biólogo y divulgador científico, que explicó exactamente en qué consistió este hallazgo.
El bueno de Neil Loveless se encontraba, nos imaginamos, con su camisa de cuadros intentando buscar en el permafrost, que ahora os digo lo que es el suelo congelado, buscando fósiles, huesos, porque se venden muy bien y se pueden donar muy bien a museos, en esta zona que es, nos la imaginamos, de Jack London, ¿no?, de donde falleció lamentablemente nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, muy cerca, en Yukon, en el río Klondike, cuando de pronto vio, lo que hacen es derretir el permafrost con agua, y entonces encontró un objeto muy extraño que salía de allí, que lo vio bastante pequeñito, y cuando se acercó y se fijó, descubrió otra historia que había empezado hace 57.000 años, porque esto era una pequeña cachorrita de lobo, una lobita, una lobezna, que tenía, luego se supo, 8 semanas de vida, y que estaba, fijaos, en perfecto estado, porque es una momia. Es estos animales que quedan en el hielo, congelados, igual que en nuestro congelador, con su pelo, sus dientes, con absolutamente todo. Es decir, no es un fósil, es algo que al descongelarse prácticamente es como si se hubiera muerto hace un rato. Y este fue el gran descubrimiento que rápidamente llamó al gran Zazula, que se llama el paleontólogo del gobierno del Yukon, y se dieron cuenta de que era un hallazgo increíble, ¿no? Y rápidamente, esto fue en 2016, como bien has dicho, avisaron a la Universidad de Iowa, que es lo que hay que hacer, no quedarse las cosas, a la paleontóloga Julie Mitchen, que ha hecho un estudio que acaba de salir y que es alucinante.
Y claro, en el momento en el que se encontró este pequeño tesoro, era muy importante guardarlo en las condiciones adecuadas.
Lo mantienen rápidamente en una temperatura no tan baja como la que tenía y con una joya, porque realmente es el cachorro de lobo, bueno, el lobo más antiguo y más completo jamás encontrado. Y es una maravilla, porque se pueden hacer, fijaos, haciendo el estudio, es cuando han averiguado que tiene 57.000 años. Aquí lo que es interesante es que nos acordemos de nuestros amigos los perros, que son lobos. Y fijaos que esta lobita estaba recién destetada y se le cayó, parece ser, el suelo, se le hundió el suelo en su cueva y murió rápidamente. Ella no sabía que tantos años después le iban a poner el nombre de Zur. Le han puesto ese nombre los indios de la zona, que son los Trondek, en la lengua Han. Y Zur significa lobo. Por eso los lobos y los perros, que son el mismo animal, son tan especiales para nosotros. ¿Vosotros sabéis que el primer ser vivo domesticado por el ser humano fue el perro?
Sí.
No fue ningún otro animal, y que además fue en Europa, según últimos descubrimientos, y fue hace casi 32.000 años, mucho antes de la agricultura.
Los lobos, la verdad, que son una especie muy interesante, hasta el tal punto que ellos mismos fueron los que se acercaron al hombre.
Y sabéis que un estudio de Science dice que los lobos se domesticaron solos, que ellos vinieron a nosotros cuando cazábamos, y que los que eran menos tímidos, los que se atrevían a interaccionar con esos primates que éramos nosotros, fueron los que poco a poco se quedaron a vivir. Es decir, no los domesticamos nosotros, fueron ellos los que vinieron. Y se piensa que desde entonces hemos tenido humanos y perros y lobos una coevolución, y es la mirada. ¿Sabéis que la mirada de tu perro te produce oxitocina? Cuando un humano y su perro se miran, se produce oxitocina en ambos, que es, como sabéis, la hormona de la paz y del placer. Por eso vemos a veces tanta gente solitaria o mayor que vive sola, que por su perro haría cualquier cosa, porque su mirada. Bueno, pues esta relación viene desde antes de Zur. Desde después de Zur, perdón. Zur es anterior. Y lo importante es que esta lobita nos ha enseñado un montón de cosas. Y ahora se pueden hacer estudios que antes eran imposibles.
La especie que se ha encontrado es una de las especies más antiguas que se conocen, algo que ha sido muy importante para las investigaciones científicas.
Sí, esta Zur, bueno, muy distintos no tanto, esta Zur no proviene de los lobos actuales, han hecho el estudio con el genoma mitocondrial, sino que viene de los lobos antiguos, que eran bastante más grandes y eran los que pasaron desde Asia a Norteamérica, ¿no? Esta la encontraron en Canadá. Y eran más grandes, y sí se cree que tenían más o menos el mismo comportamiento que ahora. Por eso nos llevamos tan bien, porque los primates y los lobos somos de manada, somos de grupo, y nos hemos mezclado completamente, ¿no? Esto es una de las cosas que nos enseña. Fijaos que Zur, el análisis de isótopos, os digo así palabras de vez en cuando, que aunque no se entiendan, se vea que se han aplicado aquí técnicas increíbles, ¿no? Nos dice que comía pescado en su corta vida, porque tenía 8 meses la pobre, la acababan de destetar, pero parece ser que comía salmón de esa zona del río Klondike, donde ya los buscadores de oro de todas las películas de Jack London y de, bueno, las películas, las novelas, ya encontraban huesos muy extraños en toda esta zona. Es la típica zona de colmillo blanco, ¿no?, de los grandes relatos. Y fijaos que se ha visto que comía salmón, y a través de 10 folículos pilosos, o sea, de su pelo, que está perfecto, hombre, un poquito greñoso, sí, que está como cuando volvemos a las 8 de la mañana de una fiesta, pero está bien, ¿no? Han sacado 331.000 lecturas génicas, o sea, es impresionante. Y lo han comparado con 29 lobos actuales, y han conseguido sacar todas estas conclusiones que son muy buenas para hablar de lo que ocurría en la edad del hielo. Fijaos, porque esto es como una biblioteca viva donde podemos ver qué pasaba allí y cómo eran estos animales.
La verdad es que se los encontraron en bloques de hielo con muchas otras especies que se quedaron atrapadas tras la edad de hielo.
Era la edad del hielo, era cuando más hielo había, pero sobre todo en estas zonas del norte que siguen estando así, donde está este permafrost, ¿no?, que es interesantísimo porque es el suelo congelado este que habréis oído alguna vez, que como se está descongelando poco a poco, aparece de pronto pues un mamut, aparece un bisonte antiguo.
Y es que todos estos restos se han encontrado no solamente ya de esta especie, sino de otras de esa misma época, han sido las que han hecho que se crean teorías acerca de la evolución de todos estos animales.
Los cráneos de los mamuts, que cuando se ve un cráneo, si la gente que lo busque después en internet, parece que tienen un agujero en el centro de la frente, y es uno de los orígenes de los mitos de los gigantes de un solo ojo, ¿no? Porque al encontrar los cráneos, se pensaban que eran de un gigante mitológico. Claro, imaginaos esa gente cuando veía, porque un bloque de hielo, el permafrost es más sucio, pero un bloque de hielo con un mamut dentro, es que se ve como si estuviera metido en cristal. Es una cosa impresionante. Y claro, estos van a ir apareciendo cada vez más, y los estudios que se pueden hacer ahora, ya no nos los comemos, son bastante más detallados que los que se hacían antes, ¿no?
Y es que Fernando Mironés también es conocido por realizar reportajes y documentales sobre la fauna de los lugares, y él también se centró mucho en los lobos.
Yo, cuando he estado rodando los lobos, pues una zona cercana donde ha aparecido Zur, en Yellowstone, y he estado en España también, yo nunca he tenido ningún problema con ellos, porque ellos son, como os he dicho antes, el mismo animal que el perro. El perro y el lobo es Canis lupus, es la misma especie. Y ellos, como todo animal, cuando tienen hambre, y en las zonas del norte, esas películas que vemos que están pasando hambre, es posible que pueda haber ataques, pero normalmente son animales que se comportan de una forma igual a nosotros. Siempre he tenido más miedo de las personas en estos lugares que de los lobos.
Y es que la edad de hielo es una época muy interesante para el estudio de los lobos.
Es en esta época, en la edad del hielo, cuando los lobos tenían muy pocas oportunidades de cazar, cuando encontraban una manada de ciervos, de megaceros o de guapitís. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que matar todos los que pudieran, porque luego permanecían la carne congelada. Entonces, en vez de matar uno para comer, mataban 5, 6 o 10 y lo dejaban en su congelador, en su nevera particular. Desde entonces proviene esta costumbre. Entonces, fíjate, claro, cuando los lobos se encuentran con un rebaño de ovejas, hacen lo mismo que hacían los padres de Zur, que es matar todas las que puedan para poderlas comer durante los meses siguientes. Fíjate. Digamos que genéticamente conservan esa costumbre.
Es impresionante. Ya sabes, Ponedor, como cada vez que vamos sabiendo pues más cosas sobre la evolución de las especies, las comentamos aquí en Poniendo las Calles, en este caso de los lobos, muy relacionados durante toda la historia con los humanos. Nosotros ahora, a las 4:29, 3:29 en Canarias, seguimos en directo Poniendo las Calles y dándote datos y contándote que cada vez somos más. Somos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles 57.850 los ponedores. Si me sigues, yo aquí lo veo, te menciono y te doy las gracias y la bienvenida. Buenos días. Hablando de, bueno, de cómo está haciendo el fresquito en cualquier parte de España. Los ponedores nos los han contado también en facebook.com/poniendolascalles. Seguimos con el aparato este de registro de temperaturas estropeado. Afortunadamente hay ponedores que antes de pedir las temperaturas ya lo están comentando. Por ejemplo, ahora mismo Jesús Ángel Ruiz dice: Pulpo, por si todavía tienes averiado el aparatito de las temperaturas, que sepas que en Arnedo, en La Rioja, ahora mismo 1,7 grados sobre cero. En Soria, junto al embalse de la Cuerda del Pozo, 7,1 grados bajo cero. Soy ponedor Jesús Ángel Ruiz de la Torre, Oñate. Mil gracias, Jesús Ángel, por esa información del tiempo que nos viene francamente bien, ¿eh?
Y además los ponedores, en cuanto llaman al 950-6006, lo primero que dicen es nombre, localidad y temperatura.
Genial, por favor.
Antonio, La Pilarica, 2 grados,
por
decía.
Por favor, organización en el mensaje, claro que sí.
Concisión, telegráfico.
Muy bien, claro que sí, como tiene que ser. Por ejemplo, Carlos Rey dice: me llamo Carlos, soy de Málaga, soy rutero y os sigo las noches desde el furgón haciendo ruta Málaga-Madrid-Algeciras. Daros las gracias por estar ahí, por hacernos el trabajo más ameno. Carlos Rey, buena ruta y mil gracias por estar con nosotros.
Y hoy los ponedores están contándonos qué recuerdan ellos de la noche de Reyes, cómo de especial era para ellos. Y Paloma Lledo Guerrero nos está diciendo que para ella es la mejor época del año.
Anda.
Sus abuelos iban a su casa y se quedaban pues casi hasta la primavera. El Día de Reyes se convertía en algo mágico.
Hombre,
y Josefita,
claro.
Rodríguez Mayordomo dice: me trae muy buenos recuerdos porque siempre me traían lo que ellos querían y era una sorpresa total. Que os traigan muchas cosas a todos vosotros, pero sobre todo salud, que es el regalo más importante, yo creo, para este año.
Pues sí, la verdad que sí, es lo que más vamos a pedir, lo que más necesitamos, salud y protección. Oye, yo quiero mencionar a los ponedores que nos han seguido y que ya están aquí con nosotros, que es mi compromiso. Gente que nos sigue en Facebook, mencionarles, darles la bienvenida y las gracias. Joaquín Olmos, Jesús Manuel González Sánchez, Trini Pablos, Irene Sánchez, Sebastián Arco, Juan Manosalvas Jiménez y María Santos López Prieto. Recuerda, si me sigues yo lo veo aquí y te menciono para darte las gracias y la bienvenida.
Carmen Espinosa dice: me trae muy bonitos recuerdos ir a la Plaza de la Villa.
Ah, muy bien.
Aquí en Madrid.
Muy bien.
Ha sido, es precioso, ¿eh?
Claro, pero muy bonita.
Yo he cantado con el coro de mi colegio ahí.
Venga, ¿y qué has
cuando
cantado?
Cuando el ayuntamiento estaba ahí.
¿Y qué has cantado?
Pues el Noche de Paz.
¿Sí?
Sí.
¿Te podríamos escuchar
el campana
ahora?
Sobre campana. No creo que a mucha gente le haga gracia.
Bueno, pues si quieres... No, lo que pasa es que yo te puedo decir que cantes, pero te corto el micrófono.
Sí. Yo creo que hacen ellos... En el coro creo que también lo hacían. Mira, Carmen Espinosa nos decía eso, que tiene muchos recuerdos de la Plaza de la Villa y de ir también con sus sobrinos a la altura de las escuelas Aguirre, donde empezaba la cabalgata. Para ella eso era un día mágico. O don Sabito dice: nervios y mucha ilusión. Ahora con 45 años y dos niñas, sigo igual de nervioso e ilusionado, pero esta vez por ellas.
¡Qué barbaridad, por favor! Oye, quiero mandar un beso muy fuerte a Ana Milena Cano. Ana Milena Cano, ¿cómo que no te saludo? Por supuesto que sí, sé que estás en Orense y te mando un beso y un abrazo y las gracias por estar aquí con nosotros. Que sé además que te ha gustado mucho la historia de los lobos y de los perros que hemos contado aquí en Poniendo las Calles. Así que, Ana Milena Cano, un beso muy fuerte y a seguir poniendo calles, ¿eh? Porque a pesar de todo, Ana, que sepas que en cualquier parte del mundo están ocurriendo cositas.
Y ya lo estamos contando aquí, Pulpo. Se acerca la llegada de los Reyes Magos y en casi todas las casas de España ya hay un solo dulce encima de la mesa. El roscón de Reyes.
El roscón
de Reyes,
me encanta.
De hecho, en algunos supers ya no quedan roscones.
Toma ya.
O tienes que encargarlo porque las existencias están llegando a su fin. Es el caso de una famosa cadena de supermercados en España que ha huido de la tradicional receta de roscón y se ha puesto en modo premium, ¿sabes? En modo deluxe.
Sí.
Y lo ha vestido con frambuesa liofilizada, mango liofilizado,
por favor,
chocolate blanco y chocolate negro.
Por
ay,
favor.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!
¡Ay, qué rico! Ay, qué rico.
Y esta es la receta del chef Carlos Maldonado, que... También te digo, ha suscitado muchas críticas entre los que lo han probado y los que no, porque ha roto la tradición de no poner fruta escarchada.
La gente que sois muy locos todos, muy locos.
Es un debate. Esto es como
quitarle la fruta escarchada.
Esto es como
lo
de la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla. Pero el roscón tiene que llevar.
Sí, o sea, hay
tiene
gente
que llevar fruta
tiene que
escarchada.
Llevarla y luego si quieres te la comes o no.
Claro, pero
tiene que llevar.
Tiene que llevar la fruta escarchada.
Entonces, claro, aquí hay un debate muy interesante, pero el resultado ha sido un éxito porque este roscón, que se vende, ojo, a menos de 6 euros, se ha quedado sin ninguna existencia más. Mm-hmm. Solo unos pocos han podido disfrutar de él. ¿Cómo te quedas?
Pues me quedo muy sorprendido, pero esto va un poco al hilo con un documento que me he descargado yo de las redes, que ha escrito Gonzalo Alba. Es un poquito largo, pero presta atención, uh-huh. Álvaro, porque es muy interesante. Y es un poco al hilo de lo de la fruta escarchada y los roscones de Reyes. Dice Gonzalo Alba, atención ponedores, dice, soy una persona muy tolerante, pero pido la prisión permanente no revisable para los que le ponen fruta escarchada al roscón. Y para los que la escarchan, también. Aprovecho para pedirle también para los que se ponen chaquetas con ojales cosidos con otro color, para los que llevan motos con techo, para los que se rapan en las patillas y las sienes, para los que escuchan reggaetón, para los que se hacen selfies en los cuartos de baño, para los que les gusta el cambio de hora de octubre más que el de marzo, también para los que llevan pantalón corto con calcetines blancos y sandalias, para los que no se queman con las croquetas recién hechas, para los que huelen el vino y le sacan aromas de frutas salvajes y reminiscencias de raíces y roble americano, para los que ponen tieso el dedo meñique tomando café, para los que hacen balconing, para los que prefieren una tortilla deconstruida a la tortilla de patatas de una madre, para los que llevan pantalones de grafitero, para los que saben quién mató a Laura Palmer, para los que se comen el surtido de polvorones completo, para el que le hace los sombreros a la reina de Inglaterra, pido prisión permanente revisable para los que alguna vez se han comprado un disco de Leticia Sabater, para los que coleccionan porcelanas de Lladró, para los veganos que comen jamón ibérico, para los cuñados que se estrenan el coche, para los que van 5 años al conservatorio y acaban tocando el triángulo en una orquesta, para los vecinos de los petardos, para los que dicen sin cambio, y dicen también, bueno, y ya puestos, para Sánchez e Iglesias, se me olvida algo. Bueno, es el pensamiento de un ponedor, de Gonzalo Alba, que ha hecho una reflexión muy interesante, pero que nos quedamos con su primer renglón. ¿El roscón tiene o no tiene que tener fruta escarchada?
Por eso decíamos que...
La gente es que... Soy muy locos todos,
claro,
muy locos.
Muy locos, muy locos.
En fin, vamos a correr un estúpido velo y vamos a cambiar de tercio porque yo creo que dicen que todos tenemos un gran talento escondido dentro de nosotros. Mm. ¿Tú lo tenías de pequeño?
Yo ni de pequeño ni de mayor.
O sea, yo, bueno, ni de pequeño, algo bien se te ha tenido que dar en la vida, digo yo. En fin, es una habilidad innata que muchos tardan años en descubrir o que incluso pues jamás se llega a manifestar. El secreto de cómo dar con la tecla adecuada es tan misterioso como inexplicable, pero hay quien lo consigue a una edad muy temprana. Uh-huh. Y es el caso de Graham Shema. Es que este es un niño ugandés, uh-huh, de tan solo 7 años que está dejando a todo el mundo boquiabierto porque es capaz de pilotar un avión.
¡Toma ya!
¡No lo entiendo!
Con solo 3 años, ojo, ya resolvía problemas de matemáticas y de ciencias que son muy complejos para niños más mayores incluso. Y a día de hoy está demostrando que se sabe manejar con los mandos de un avión la mar de bien. En 2019, ojo, que ya ingresó en una academia de aviación y a los 5 meses ya hacía prácticas en un avión.
Qué bueno, ¿no?
El ritmo de aprendizaje de este niño que se llama Shema está fuera de lo común y solo le bastaron unas pocas semanas para convertirse en una especie de niño prodigio de la aeronáutica. Y ojo, que la pandemia le ha obligado a frenar las prácticas, pero él ha seguido estudiando, poniéndose a prueba gracias a unas gafas de realidad virtual.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Pues sí, este chavalín, con tan solo 7 años, ya pilota aviones. ¿Cómo te quedas, Pulpo?
Hombre, pues que es un superdotado y un adelantado a su tiempo. No le corresponde hacerlo, pero ya lo hace.
Mira, y si hay algo que es totalmente irresistible para cualquier ser humano, son esos vídeos, yo creo que de perritos y de gatitos que le alegran el día a cualquiera por muy mal que haya ido, ¿a que sí?
Y además lo ven muchísimas personas,
¿sí?
¿Eh?
Sí, sí, son muy virales.
Sí, sí.
Tú subes una foto de un perrito, un vídeo,
y ya es
viral.
Y ya es viral y ya tienes un montón de seguidores.
Pues sí, yo creo que deberíamos poner a perritos aquí haciendo el programa.
Tenemos muchos seguidores, ¿eh?
No nos hace falta, es verdad. En fin, el último en volverse viral ha sido el de una pequeña perrita de raza Whitten Terrier, de color blanco, que se llama Bella. Mm. Y es que al parecer Bella no es un perro cualquiera.
Anda.
Porque se ha hecho famoso por la emoción que desprende al ver en la televisión las carreras de los caballos.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien!
Fíjate que segundos antes de dar el pistoletazo de salida,
sí,
ya la perrita se sienta...
Se va a hacer la apuesta.
Se pone tensión, ahí, uh-huh, como ardilla, ¿sabes? Salta, mueve la cola y va soltando ladridos de impaciencia hasta que empieza el show.
Yeah.
Y sin apartar los ojos de la carrera, sigue a los caballos con concentración y cuando llega el momento del pistoletazo de salida, pasa esto. Se vuelve loca, ¿eh?
¡Qué crack!
Se vuelve loca. Se vuelve loca. En fin, también en las redes sociales está circulando ahora mismo un vídeo de un animalito que está dando la vuelta al mundo. Esta vez es uno más exótico. Es una serpiente pitón.
Mm.
Se llama Monty. Todos tienen nombre, ¿eh?
Todos tienen nombre, por supuesto.
Sí.
Hacen bien.
Y yo creo que una serpiente pitón que se llama Monty como que da menos miedo, ¿eh?
Es verdad.
Te da menos miedo.
Ya la tienes como más cariño, ¿no?
Sí,
como que es más cercana.
Ojo, porque a esta serpiente se le ve como unos veterinarios le están extrayendo, con la ayuda únicamente de sus manos y de un palo, nada más y nada menos que una toalla de playa de 3 metros.
¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quedo muerta!
La toalla era tan grande que la serpiente tiene un aspecto mucho más grande de lo normal, como si estuviera gorda. Y sobre todo, que era lo preocupante, le impedía realizar sus funciones vitales, seguir comiendo, seguir respirando, etcétera. Al final, los veterinarios han podido sacar la toalla con relativa facilidad,
claro,
y Monty, que así se llama la pitón, pues ha podido ser dada de alta ese mismo día.
Menos mal.
Pues sí, menos mal que pues Monty sí ha sido dada de alta. Mira, y nos vamos ya con la música.
Venga.
Porque ahora mismo va a sonar Prince en
wow
Poniendo las calles. Porque, ojo, la agencia tributaria estadounidense ha valorado el patrimonio del artista en un 50% más de lo que se propuso en un principio por el administrador.
Oh, amigo
lo
mío.
Que está llevando a algunos problemas de partición de herencia, liquidación de patrimonio, etcétera. Ojo, que se ha valorado el patrimonio de Prince en 163,2 millones de dólares. Casi nada.
Es el genio de Minneapolis. Era el genio de Minneapolis y consiguió muchos números uno, tanto para él como para un montón de artistas para los que trabajó y sobre todo para los que cedía su estudio, lógicamente a cambio de muchísimo dinero. Son las 4:43 de la mañana, 3:43 en Canarias. Mi abrazo querido y sentido a los camioneros, a los conductores que están de arriba abajo con los transportes, con las mercancías, en esta noche que es fundamental mover paquetería, mover regalos de arriba abajo, y ahí estáis vosotros. Si no fuera por los camioneros, viva la gente que está haciendo ahora mismo las rutas de arriba abajo, jugándosela en la carretera, muchas de ellas, por cierto, en este momento heladas. 950-6006, teléfono del estudio. Ya sabes que tenemos aquí nuestro mapa de España. A partir de hoy, de nuevo, papelito, fecha, nombre del ponedor y la localización desde donde nos llame.
Women, not girls.
Damos la bienvenida a más ponedores que se sumen a nuestra página de Facebook, JSM Martínez Ponedor, que nos acabo de seguir. Les damos las gracias y la bienvenida. Al igual que Antonio Moya Granados, a Javier Conesa, a Arcelio Hortelao de Silva y Joaquín. Joaquín es un ponedor que también nos acaba de seguir en Facebook. Te recuerdo que nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Hay un ponedor que se llama Ramón J. Pérez que dice: Pulpo, de verdad, gracias por acordarte de nosotros, de los camioneros. Pues, ¿cómo no voy a acordar de vosotros? Al igual que lo hago con los vigilantes de seguridad y nuestra Guardia Civil, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestros médicos que están ahí de guardia y la gente que está con las grúas y ahora mismo también los que están con los quitanieves en las carreteras. Hay un montón de gente que nos va contando lo que van haciendo y nos damos cuenta que en la madrugada hay una actividad increíble que hace que España no deje de producir. Muchísimas gracias a los currantes que estáis ahí al otro lado de la radio. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Hay ponedores que nos llaman en directo para contarnos en qué andan liados y Antonio es uno de ellos. Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues estoy camino, llegando a Córdoba, dirección Aracena.
A ver, vas camino a Córdoba, ¿no?
Sí, llegando a Córdoba, dirección Aracena, que voy. Ajá. A descargar un horno crematorio.
Madre mía, madre mía. Y te hace gracia, ¿eh?
A ver, qué remedio.
Pero escucha, es un horno crematorio de personas.
Sí, para un tanatorio.
Ya, pero vamos, que no lo llevas encendido ni trabajando ahí en marcha.
No. Todavía no se ha instalado. Voy a llevarlo para las 8:30 o 9, vamos, descargarlo e instalarlo, que lo instalan ya directamente.
Madre mía, ¿y qué piensas tú llevando un horno crematorio a las 4:47 de la mañana llamando a la radio?
Pues lo mismo que si llevara paquetería o los regalos de los niños, lo mismo.
¿Pero qué pasa, que lo llevas envuelto para regalo?
Pues prácticamente sí.
Madre mía, qué historia, Antonio. Estoy conociendo un montón de actividades, es increíble. ¿Dónde se ha fabricado este horno crematorio?
Este horno se ha fabricado en Ideter, en Arjonilla, provincia de Jaén.
En Jaén. ¿Y cómo es? O sea, un horno crematorio, ¿cómo está fabricado? ¿De qué material?
Pues casi todo es refractario.
Ya.
Todo material refractario y la chimenea, todo va de manera que no contamine y que no produzca humo, en fin, que todo está muy bien diseñado. Uh-huh. Esta empresa lleva ya muchos años haciendo hornos. Uh-huh. Y antes lo hacía de cerámica.
Sí.
Y aún hace de cerámica, pero con la cosa de la crisis, la cerámica fue decayendo un poco y uno de los dueños es ingeniero, tiene estudios y diseñó el horno porque ellos se han dedicado mucho, vamos, toda la vida. Sus padres venían y se dedicaban a esto, al enterramiento y toda la historia esta.
Madre mía, Antonio, me lo has vendido muy bien. Parece que incluso lo hayas probado, ¿eh?
No te digo, ya llevo unos pocos llevados. Llevo con ellos muchos años trabajando y llevo ya varias entregas hechas. Se dedican, hacen bastante y últimamente, por desgracia, están teniendo éxito.
Madre mía. Antonio, ¿tienes voz de ser una buena persona?
Bueno, no me he portado muy mal.
Y aquí estás escuchando la radio hasta ahora, ¿eh?
Sí, detrás tuya, que llevo ya un montón de tiempo pa que me dé el título, porque multas tengo un montón colgadas en la pared, pero el título, macho, se me hace la rodada.
El ansiado título, claro que sí. Pues Antonio,
claro.
Te lo vamos a mandar, ya sabes que va a llevar tu nombre en grande, nuestra bandera de España y lo
ay,
malo,
ay, ay, sobre todo la bandera de España.
Claro, o sea, lo que no te puedo hacer es quitar mi cara, porque también aparece mi cara ahí en el diploma.
No me importa.
Luego la puedes tapar. La puedes tapar sin ningún problema.
No, que se va. Encantado de tenerte acompañándome.
Qué bien, Antonio. Pues nada, voy a poner tu nombre. Vas a ser el primero de este 2021, del primer ponedor que aparece en nuestro mapa de España y ahí aparecerás tú, que vas ahora mismo con un horno crematorio portátil. Te mando un abrazo enorme.
Venga, igualmente para vosotros. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Y que los reyes se porten bien.
Seguro que sí. Con estar ya aquí ya es un regalo, así que imagínate.
Exactamente, tú lo has dicho.
Antonio, cuídate mucho. Oye, ¿qué temperatura tienes tú por ahí?
Pues ahora mismo a 3.5. Está aquí en el mismo Córdoba. Estoy a la altura del Merca Córdoba.
Ah, perfecto.
Mismo.
Sí, lo conozco. Ok. Bueno, pues nada. Buena ruta y gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para vosotros.
Hasta luego, hermano.
Venga.
Hasta luego. En 10 minutos serán las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y estamos poniendo a las calles. Ya sabes que vamos a comenzar el mes de enero. Bueno, que estamos comenzando ya el mes de enero. Hoy estamos a día 5 de enero y lo hacemos con muchísimo frío. Ayer hablábamos de ello aquí en Poniendo las Calles. Claro, para saber qué va a pasar con seguridad en los próximos días, vamos a hablar con Irene Santa, que es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y ya está aquí con nosotros. Irene, buenos días. ¿Qué nos espera esta semana?
Buenos días, Pulpo. Por delante, de nuevo, tenemos hoy una jornada gélida en España. Los avisos por bajas temperaturas abarcan amplias zonas. Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y la isla de Mallorca. Frío seco porque solo se esperan algunas precipitaciones débiles en la costa cantábrica. También al final del día en Ceuta y Melilla, así como precipitaciones intermitentes en Canarias. La temperatura máxima prevista hoy es de solo un grado en Segovia, 3 en Burgos y en Vitoria y 5 en Madrid y en Valladolid. Valores más agradables en la costa de Levante y en el sur, 12 grados en Valencia y 14 en Sevilla. El resto de la semana seguiremos pasando frío, madrugada de Reyes gélida. En algunas capitales bajarán de los 5 grados bajo cero.
Wow.
El frío polar se mantendrá toda la semana y además se espera que interactúe con una borrasca cargada de humedad, lo que podría desembocar en una situación de copiosas nevadas que podrían ser muy excepcionales en el centro y en el interior este del país. ¿Cuándo? A partir de la tarde del miércoles, cuando podrán darse las primeras nevadas ya en el este de Andalucía. Y en la primera mitad del jueves, las precipitaciones irán avanzando desde el sur hacia la zona centro y este del país.
Wow.
Serían en forma de nieve de confirmarse el pronóstico en cotas de unos 400-600 metros en el centro y el este, por lo que esperamos que nieve en Madrid. Lo cierto es que podría nevar en casi toda Castilla-La Mancha, este de Andalucía, la Comunidad de Madrid, sur de Aragón y zonas del interior de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia. Los espesores acumulados pueden ser muy destacados en zonas altas. Y el viernes esta borrasca podría ir situándose sobre el sureste de la península y podríamos tener nevadas de nuevo en las comunidades anteriormente citadas, pero también en Castilla y León, interior de Cataluña, La Rioja y sur de Navarra. El fin de semana parece que nevará en la mitad norte.
¡Qué barbaridad! 4:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Irene, sí que te quiero preguntar, no sé si sabes a qué se debe este temporal de nieve que está previsto para la segunda mitad de la semana, a partir del jueves aproximadamente. ¿Por qué se va a dar?
Pues lo cierto es que la configuración atmosférica será la clave para que este temporal sea histórico. El choque de masas de aire está detrás de este episodio y es que estaremos bajo la influencia todavía de masas de aire muy frío, de origen polar, pero con la llegada por el suroeste de una borrasca a partir de la noche de mañana, Día de Reyes, se producirá una entrada de aire más cálido en niveles bajos y esto va a favorecer un aumento de la inestabilidad, generándose así las precipitaciones. Además, con esa borrasca instalándose al suroeste de la península durante el jueves y el viernes, el flujo de levante en toda la mitad oriental de la península va a estar provocando un aporte de humedad extra y eso va a favorecer que las nevadas sean muy copiosas, muy generosas en todo el sureste y también en el centro del país.
Madre mía, con la cantidad de gente que a lo mejor no tiene acceso a poder tener algo de calor en su casa o en cualquier otra circunstancia. Nevadas, tremendas heladas en España. Irene, ¿esto que estamos teniendo ahora mismo se puede denominar una ola de frío?
Pues en España se puede considerar que hay una ola de frío cuando se cumplen varios requisitos. Las temperaturas mínimas tienen que corresponder al 5% de las madrugadas más frías registradas en los meses de enero y febrero, que son los más fríos, durante el periodo de 30 años. Y además, esto tiene que ocurrir durante 3 jornadas consecutivas y al menos en el 10% del territorio. Y para hacernos a la idea de cuánto frío es esto, el valor umbral de ola de frío es de menos 1,4 grados en Madrid capital y estos días se ha llegado a registrar en la ciudad menos 5 grados, es decir, se está cumpliendo. A la espera de tener los datos del episodio sobre la mesa, sí, esta podría ser la primera ola de frío no solo de este año, sino también de la década que ya ha empezado.
Es verdad, es verdad. Por cierto, Irene, ya vimos lo que pasó, lo que sucedió el pasado fin de semana en el puerto de Navacerrada. También sucedió un alud en San Isidro, con consecuencias muy trágicas para 2 trabajadores. Irene Santa, cuéntanos, ¿hay que tenerle más respeto a la montaña? Danos algunos consejos, porfa.
Pues desde luego que sí, hay que tenerle respeto al invierno en general y más si nos acercamos a la montaña, algo que cada vez más personas hacen, sobre todo los fines de semana.
Claro.
Nuestro consejo es preparar todo bien antes de cualquier excursión. Tenemos que ser conscientes de a dónde vamos y en qué condiciones encontraremos la zona, saber cuánta nieve podemos tener según vayamos subiendo a cotas más altas y si realmente estamos preparados, tanto físicamente como en cuanto a disponer del equipamiento adecuado. Recordemos que la meteorología es especialmente engañosa en la montaña. En cuestión de minutos podemos encontrar condiciones mucho más adversas. Así que, sobre todo, muy atentos siempre a la previsión y nunca arriesgar en estos casos. Aunque no vayamos a acercarnos a hacer ninguna ruta y solo sea una visita familiar con los niños a la nieve, también hay que tener en cuenta los imprevistos que se pueden dar. Evitemos mejor momentos en los que pueda haber grandes aglomeraciones y las carreteras se puedan colapsar, como ya ha ocurrido en fines de semana pasado. Y no olvidemos preparar también el coche con cadenas y no está de más tener algunas mantas también en el interior por lo que pueda pasar. Por supuesto, el móvil siempre con batería y tengamos en cuenta que con la nieve y el hielo la conducción se complica mucho en estos días y que hay que tener bastante paciencia.
¡Qué barbaridad! Irene Santa, pues no te vayas muy lejos, que en unos minutos vamos a volver a hablar contigo para que nos cuentes la previsión para este martes 5 de enero de 2021. Gracias, Irene.
De acuerdo, gracias. Un saludo.
Hasta ahora seguimos poniendo las calles y acordándonos de la gente que está en la carretera. Esta canción de La Guardia, este grupo de Granada, pues va dedicada a todos los transportistas. Claro que sí. Alberto Molina, Carlos Sánchez, Jesús Maroto, buenos días. Minuto a minuto se van sumando ponedores a este programa de radio. Les damos la bienvenida a la cadena COPE poniendo a las calles, así es como se llama este programa de radio. Y menciono y doy las gracias a los ponedores que ya están aquí con nosotros. Javier Martín, animador sociocomunitario. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Paco Navarro, Mark Pop, Jonathan García, Lado, son ponedores que ya están aquí y se suman a nuestro Facebook. Alberto Molina dice que ahora mismo está con muchísimo frío, 6 grados bajo cero, y nos manda fotografía de él ahora mismo con su camión o su furgoneta. Dice que 6 grados bajo cero en Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete. Muchas gracias, Alberto Molina, por tu información. O José Adrián López, que nos manda también foto con 7 grados bajo cero por la provincia de Cuenca. Es impresionante la cantidad de temperaturas que nos estáis enviando a nuestras redes sociales. Abriguémonos, camiseta por debajo del calzoncillo, porque el fresquito es bastante, bastante elevado, o bajo, como lo quieras llamar. Te recuerdo que estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y que sepas que en la próxima hora vamos a conocer parte de la historia maldita del rock. Quédate con eso, historia maldita del rock. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información. Y nada, en estos 3 minutillos que tenemos por delante, yo me voy a ir asomando para ver qué me estáis contando en las redes sociales y empezar a leer los comentarios y los mensajes que nos vais dejando. Temperaturas, historias con los Reyes Magos desde hace un montón de años, cómo vivías este día tan mágico, tan apasionante. O, por ejemplo, que María Isabel Humanes nos manda un buenos días desde Estepa. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles.